Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
De octubre de 2017. Hoy, en Wico Design, W3C.
¡Comenzamos!
Este episodio está patrocinado por Ficticia, un centro formativo de Madrid especializado en tecnologías web, experiencia de usuario y diseño de interfaz, entre otros. En Ficticia, todos los profesores son especialistas con una gran experiencia en su área y donde los cursos son de tan solo 8 alumnos por edición. Si queréis más información, podéis informaros en ficticia.com. En el programa de hoy venimos a hablar sobre la W3C, que es básicamente la organización que se encarga de crear y gestionar todos los estándares de la web. Hablaremos sobre la importancia que tiene, sobre qué iniciativas hay, herramientas que nos ayudarán a los desarrolladores a mejorar nuestros productos, páginas web y proyectos personales, y hablaremos un poco sobre la filosofía que hay detrás de ellos y cómo podemos llegar a aportar, porque muchas veces nos encontramos que es algo muy desconocido y que no sabemos cómo podemos colaborar y todo el mundo puede hacerlo.
Os dejamos paso a la entrevista y, como siempre, nos vemos al final.
Pues una semana más, estamos otra vez aquí de nuevo, traemos a un invitado, esta vez traemos a Antonio Olmo de la W3C, así que bienvenido.
Hola, muchas gracias, un placer. Es un placer estar en un podcast en español sobre temas tan técnicos.
Bueno, como siempre, nos gustaría que te presentases, que nos cuentes un poquito de dónde vienes, cómo es que llegas a la W3C, porque sabemos que llevas 3 años, si no me equivoco, y que nos cuentes un poco a qué te dedicas en tu día a día.
Pues yo soy un programador más, estudié aquí en España. Yo soy de Madrid, pero estudié en la Universidad de Granada, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Y empecé en el 98, acabé en el 2004. Y la verdad es que tengo buen recuerdo de la titulación. Tenemos unos pocos complejos en España, pero visto con distancia y con la experiencia que da el tiempo, la verdad es que no solo mi universidad, sino muchas otras en España son muy punteras y muy buenas para formar a gente en asuntos técnicos. Así que si no soy premio Nobel, no es por la universidad, es por mí. La universidad fue fantástica. Y bueno, era un poco mi vocación. Yo soy de esos también que probablemente, como muchos de vosotros, de vuestros oyentes, de esa gente que estaba trasteando, que empezó con Basic, al que luego un primo le dijo, oye, ¿sabes lo que es C? Y aquello de C le pareció una cosa súper extraña, y con razón, porque viniendo de Basic no tenía ni pies ni cabeza. Total, que tenía bastante claro lo que quería hacer. Hice ingeniería informática y desde entonces, que han pasado unos 13 años, pues he estado dando tumbos. Soy bastante inquieto, no solo dentro de tecnología, sino en general me considero bastante inquieto y me gusta hacer muchas cosas distintas. Y he estado trabajando en distintos sitios, tanto en distintos sitios del mundo como en distintos sitios de empresas. Entonces estuve un periodo en Sevilla, después me fui a Londres, estuve en un par de empresas en Londres trabajando para uno de los grandes supermercados de Inglaterra. Por el camino pues pasé desde un poquito de Visual Basic hasta Python, Java, ActionScript, el Adobe Flex de la época. Y después volví a España, estuve en otro par de empresas, me fui moviendo más hacia la parte de frontend, sobre todo experiencia de usuario, interfaces, haciendo ActionScript, haciendo HTML, visualización de datos, ese tipo de cosas, que son las que más me gustan. La verdad es que si algo voy teniendo claro es que me gusta mucho más la informática que se ve, me gustan mucho más las herramientas que se pueden tocar. Cuando escucho a compañeros hablar del backend, me da mucha envidia y noto mucho mis carencias. Pero es que cuando tengo que decidir, casi siempre me gusta hacer cosas que la gente pueda ver, aunque sean a veces un poco más, no más fáciles, pero un poco más triviales a veces. Y bueno, por resumir, pues como digo, he pasado por distintas tecnologías y distintos países, y la experiencia más reciente fue entrar en el equipo de sistemas del W3C, como habéis dicho, que es el World Wide Web Consortium. Uh-huh. Sería algo así como el consorcio de la web mundial. Y entré con ellos hace unos 3 años. Me mudé a Japón, que era donde estaba el puesto. Eran dos cosas que me apetecían a la vez. Era como un plato que no podía rechazar porque era Japón, que me gusta muchísimo, y trabajar con ellos. Y desde hace un año y pico sigo con ellos, sigo siendo parte del equipo, pero estoy ahora en Madrid.
Bueno, pues para el que no lo sepa, que creo que pocos de los que nos escuchen no sabrán lo que es la W3C, que es como la solemos llamar los hispanohablantes, cuéntanos un poquito qué es lo que hace, porque realmente tiene muchísimas facetas y creo que es súper, súper amplio como para hacer un resumen muy extenso, ¿no?
Sí, sí, son muchos temas. Antes de entrar en materia, déjame que diga, porque estas cosas son importantes, que no represento al W3C, no soy un portavoz oficial. Mi puesto es de tecnología, de sistemas, de programación, y no, probablemente la mayor parte, si no todo lo que diga, pues son opiniones personales. W3C es un organismo muy particular. Es un organismo sin ánimo de lucro, con sedes en cuatro oficinas principales por el mundo, aparte de una serie de oficinas más pequeñas, un poco secundarias. Lleva en marcha, me parece, unos 20 años aproximadamente. Tim Berners-Lee, el creador de la web, la dio a conocer, la anunció hace unos 25 años. Uh-huh. Y unos 4 o 5 años después, si no recuerdo mal, fundó el World Wide Web Consortium con vistas a que fuera un organismo que regulara un poco y pusiera orden en el desarrollo de la web, porque ya se veía que iba a ser algo con mucho impacto y hacía falta un organismo que pusiera orden en la forma de estándares sobre los cuales podemos hablar, si queréis.
Perfecto.
Sí, me interesaría mucho, ahora que comentas los estándares, el proceso que sigue la W3C para definirlos, para definir estos estándares web.
La palabra que usas, proceso, es apropiada, porque hay un documento, por cierto, casi todo lo que voy a comentar es muy abierto, está muy disponible en URLs públicas que cualquier oyente puede luego consultar, y luego supongo que compartiremos unos cuantos enlaces. Pero hay un documento que es de los más importantes del consorcio, que es el proceso. Y se pone mucha atención en seguir el proceso al pie de la letra. Periódicamente hay revisiones donde se intenta agilizar un poco el funcionamiento de la W3C para que las cosas funcionen más rápido, para que los consensos sean más fáciles de alcanzar, etcétera. Y este proceso, que podéis consultar, como os digo, aunque es un poco farragoso porque es muy detallado, lo que intenta hacer es fijar un flujo de trabajo muy concreto desde el momento en el que alguien propone una idea o levanta la mano y señala una tecnología o un lenguaje o un formato que empieza a ser importante o que quiere que empiece a ser importante, desde ese momento hasta el momento en el que se emite una recomendación, recommendation, que es un poco el término técnico para los estándares, pues pueden pasar generalmente muchos meses, a veces incluso años, y pasa por una serie de etapas muy bien definidas en las cuales las empresas miembro del W3C expresan interés en la idea o no. Si hay una cantidad de empresas suficientemente interesadas, generalmente se forma un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo se forma con un objetivo definido, por un periodo de tiempo definido. Se especifica qué es lo que se va a entregar al final de ese periodo de tiempo. Luego sigue un periodo de trabajo en el cual expertos, representantes de las empresas y también gente del público, desarrolladores, programadores, pueden expresar su opinión. Esto lo hacemos con herramientas como listas de correo, GitHub, incluso IRC. Y después de una serie de iteraciones, de vistos buenos, de revisiones, de fases de corrección de errores, etcétera, pues se llega a una recomendación generalmente. A veces no, porque se estima que el trabajo no merece la pena o no se encuentra el consenso suficiente o la tecnología se abandona y para cuando se está acercando a la recomendación ya ha dejado de ser interesante. Pero bueno, ese es el proceso habitual. Luego hay algunos casos minoritarios, menos frecuentes, pero bueno, eso es casi siempre lo que pasa.
Algo que hemos visto muchas veces es, por lo menos desde fuera, claro, obviamente porque yo no he participado nunca, pues por desconocimiento, supongo, y por poca experiencia en ayudar, porque sí que hay muchos issues públicos en GitHub, por ejemplo, pero ves a gente de fuera que se llama invitados, expertos invitados, como pueda ser como Lea Berú, ¿no?, que es una gran desarrolladora que muchos admiramos y que, pues, dentro de la W3C, aparte que ella trabaja, si no me equivoco, para el MIT, es una invitada para debatir ciertos temas y hacer y crear este tipo de estándares. ¿Cómo surge la idea de tener gente de fuera? ¿Qué tipos de empresas pueden participar? ¿Cuáles no? ¿Cómo funciona esto? Porque parece un poco, desde fuera, sin conocerlo, hay un montón de gente, grandes empresas que que quieren aportar o otras que pues están ahí simplemente. No sabemos un poco cómo funciona y no sé si puedes darnos un poco idea de cómo lo hacen.
Sí, yo creo que es muy interesante resolver algunas de esas dudas, porque yo mismo antes de hace más de 3 años, cuando solo conocía al consorcio pues como un programador más desde fuera, yo también tenía algunas de esas dudas o incluso algunos de esos mitos. El consorcio, como os decía, tiene 4 sedes principales. Dentro de esas, la más importante o, digamos, la más icónica es la del MIT en Boston, donde se encuentra alguna de la gente pues, más reconocible. Entre ellos es donde están Jeff Chaffee, que es nuestro presidente, y donde está también Tim, el creador de la web, que es nuestro director. Y Lía, por cierto, Lía Perú, también está en el MIT, es cierto. Creo que lleva allí, no sé si quizá un par de años. Y me parece que fue para ampliar su formación. No sé si está haciendo un máster o algo, no recuerdo exactamente, pero algún tipo de estudios con el MIT o quizá el doctorado, no estoy seguro. Y bueno, entonces la parte de la participación de las empresas y los expertos invitados es interesante también. El consorcio se financia principalmente a través de las cuotas de las empresas miembro. Entonces, tenemos a día de hoy, lo acabo de consultar, 475 empresas en todo el mundo. Eso es un abanico que va desde Apple, Google, Mozilla, en fin, los grandes Facebook, los grandes jugadores que todos reconocemos y que tienen presencia en la web en todo el mundo, hasta empresas que literalmente tienen 2 empleados. Uh-huh. Se pone mucho énfasis, y es una de las cosas que siempre se intentan corregir, en que todo el mundo tenga representación. Por supuesto, es imposible que a la mesa de debate se sienten en igualdad de condiciones empresas gigantescas y empresas minúsculas. Pero para solventarlo, lo que se hace es que se tienen como niveles de participación, de forma que las empresas muy grandes con mucha facturación pues pagan más y aquellas pequeñitas pagan menos. Pero esto intenta abrir la puerta a todas las empresas que quieran, que tengan un mínimo de presupuesto para participar. De todas formas, si no eres una empresa y eres un mindundi como yo y quieres hacer oír tu voz o participar o expresar una opinión o dar una idea, tenemos también grupos de trabajo que se llaman community groups. Esto es una invención relativamente reciente e intenta abrir la puerta a cualquier particular. Para participar en un community group no necesitas ser miembro, no necesitas ser empleado de ninguna empresa, no tienes que hacer una contribución económica. Las reglas del juego son un poquito distintas porque por fuerza no se puede hacer todo por igual, pero puedes participar en grupos de estos community groups. Y por último, mencionabas los expertos invitados, es otra fórmula para asegurarse de que las voces que son importantes no se quedan fuera, porque sabemos que hay investigadores que trabajan independientemente o sencillamente cracks y gurús que no pertenecen a ninguna de las grandes empresas. Obviamente su input es muy importante. ¿Qué hacer para que formen parte del grupo y tengan voz? Pues en esos casos, cuando se acredita que alguien es un referente de la comunidad y tiene una experiencia demostrada, pues se le permite participar en los grupos con ese estatus especial de experto invitado.
Uh-huh. Bueno, pues con esto realmente damos una vuelta, porque la verdad que desde fuera es como decía, ¿no? Que no sabes muy bien cómo funcionan ciertas cosas y que es un organismo tan interesante desde fuera, pero que a su vez parece tan grande que es inabarcable, que no sabes cómo funcionan las cosas desde dentro, ¿no? Y que estés aquí, la verdad que nos va a ayudar un montón a que toda la gente que sobre todo quiere participar y quiere aportar, que hay mucha gente de fuera. Hace unos meses entrevistamos a Manuel Rego, que trabaja para Igalia, una empresa, si no me equivoco, gallega, pero vamos, él sé que es gallego y que es muy, muy interesante porque aportan mucho a los estándares web. Así que yo me pregunto que cuando hablamos del W3C pensamos siempre en la web. No sé si hay algún otro tipo de estándar que no haga la web, puesto que es la W3C, Web Consortium. Y obviamente en este caso, ¿qué tipo de tecnologías ahora mismo están debatiéndose un poco que digas, bueno, creo que son interesantes de cara un poco al futuro de nuestro sector, ¿no? Que al fin y al cabo es una gran parte del mundo hoy en día.
Pues el foco está en la web, obviamente, pero también los que estamos en el mundillo pues ya sabemos que la web cada vez está en más sitios. Entonces, hablar de la web ya no nos limita a ordenadores de sobremesa, sino que cada vez más nos mete en áreas de ropa, de dispositivos pequeños, de servidores, etcétera. Entonces, pues dentro de las muchas líneas de trabajo y de interés que tenemos abiertas, algunos de mis colegas, de mis compañeros, están especialmente interesados y trabajando en el área Web of Things, que es un poco nuestra respuesta al Internet of Things. Estamos viendo que JavaScript y JSON y los estándares web y las APIs REST se están convirtiendo en, no en la única manera, pero sí en una manera muy habitual, muy cómoda, muy flexible de gestionar el Internet de las cosas. Así que gran parte, por no decir casi todo el trabajo que se hace en las APIs de los navegadores y en JavaScript, pues al final tiene su impacto en el Internet de las cosas, ¿no? O sea, cada vez somos más ubicuos, por así decirlo, ¿no? Y en este somos, en esta primera persona del plural, me refiero a los desarrolladores web. Pero bueno, quizá como una de las cosas que más se escapan del ámbito tradicional de la web, aunque sigue siendo web, pues puede ser WebAssembly. WebAssembly, para aquellos de los oyentes que no les suene, aunque supongo que les sonará o incluso lo han usado bastantes de ellos, es un formato relativamente nuevo de intercambio de software en la web, que es binario. Entonces, con respecto a WebAssembly, pues hay precisamente un community group de esos de los que hablábamos, y eso significa que cualquier oyente puede ir ahora mismo a la web, encontrar el community group, y sin más que tener una cuenta de usuario del consorcio, que es una cuenta de usuario que se crea en un minuto, no obliga a nada, no cuesta nada, pues puede participar en este community group, en las listas de correo, en los repositorios de GitHub, hacer pull requests, etc. Así que, bueno, WebAssembly es una de las cosas que yo creo que puede traer cosas muy chulas en los próximos años.
Además de esta contribución, como estabas comentando, seguro que todos hemos usado alguna de las herramientas que ponen a disposición para los desarrolladores, como para validar archivos HTML o revisar compatibilidades de dispositivos móviles. Indagando para el programa, he visto que dentro del W3 Developers no solo hay tools para que tú puedas utilizar de forma gratuita, sino que hay también un apartado de aprendizaje. No sé si nos podrías hablar un poco de todo lo que está ahora mismo haciendo open source el consorcio.
Sí, la parte de aprendizaje es otra que me parece muy chula y me alegro de que lo menciones, Carmen, porque probablemente se me iba a olvidar. Empiezo por ahí. El consorcio tiene acuerdos y tiene comunicación con un par de webs de las que proveen MOOCs, cursos de estos online masivos, ¿no? Una de ellas es edX. Se escribe EDX, que es de las más populares a nivel global, puede ser está entre las 5 primeras. Y ahí llevamos ya, no sé si, por lo menos 2 años, no me quiero equivocar, pero por lo menos 2 años ofreciendo cursos y especializaciones específicos sobre HTML5. Han tenido bastante buena acogida. El curso sobre HTML5, que creo que se puso en marcha hace un par de años por primera vez, surfeando precisamente la publicación de HTML5 como estándar, o sea, como recomendación oficial, ha funcionado muy bien. Hemos tenido, ahora mismo no recuerdo cuántos miles de estudiantes, y yo animo, porque a veces nos olvidamos de la cantidad de cosas que tenemos sin pagar. Animo a cualquiera que tenga la iniciativa y la voluntad de aprender y que no sepa mucho de HTML5 y de las APIs nuevas y todo esto, a que le eche un vistazo. Luego supongo que compartiremos las URLs.
Sí, claro.
Y también tenemos con otro proveedor de MOOCs, que ahora mismo no recuerdo, pero luego lo compartiremos también. Eso en cuanto a educación. Que mejor que aprender HTML5 de un profe que está en contacto directo con el consorcio, ¿no? Y luego, lo que mencionabas de las herramientas, ahí hay también un mundillo que creo que puede ser muy interesante para quien tenga curiosidad y un poco de tiempo. Efectivamente, en w3.org/developers tenéis un poco como la página de entrada a toda la iniciativa que tenemos para intentar alcanzar a la comunidad. Hay enlaces a tutoriales, a estos cursos que decíamos online, a los validadores, a un montón de proyectos de software libre en GitHub y a muchas otras cosas. Tú mencionabas, Carmen, algunos de los validadores HTML. Esos son probablemente los más conocidos, los que todos pues hemos usado o por placer o por obligación. Y aparte del validador típico de HTML y los de CSS, pues hay otros que no son tan populares, pero que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces no publicamos un sitio y pasado el tiempo nos damos cuenta de que hay enlaces rotos? Esto pasa mucho cuando usas un CMS o tienes una especie de foro donde los usuarios pueden meter contenido y al poco tiempo pues parte de los enlaces no llevan a ningún sitio. Eso es como un pecado capital en la web, ¿no? Para evitarlo, pues también tenemos un validador o un chequeador de enlaces rotos. Bueno, es una tontería, pero no cuesta nada usarlo online o descargarlo e instalarlo para usarlo offline, si quieres. Y como ese, pues tenemos para compatibilidad con dispositivos móviles, para internacionalización, también para validar feeds y muchas cosas así.
Precisamente el de feeds es uno que utilizo yo cada vez que subimos un programa para que no me haya equivocado nada en los datos que he subido de las metatags y tal, porque al fin y al cabo es XML y que comprueba que está todo adecuado. O sea que ya digo que la gente no los usa, pero no es porque no quiera, sino porque muchas veces lo que dices es que no los conoce, supongo. Hablando de W3C, tú trabajas para ellos, para el consorcio. ¿Cómo surge el trabajar para el consorcio? Porque desde fuera, claro, es como, bueno, a lo mejor está trabajando en una empresa, una persona, y esa empresa, como en el caso mencionábamos antes de Manuel, trabaja porque ayuda en el desarrollo de un estándar. Vale, ahí entiendo que, bueno, no es que trabajes directamente para el consorcio, pero sí aportas a esos estándares. ¿Cómo se puede trabajar para el que quiera a lo mejor interesarse por esto? ¿Qué posibilidades hay?
Yo entré en la página de ofertas de empleo del consorcio en el momento apropiado, a la hora apropiada, y me encontré una que me gustaba muchísimo. No solo por el perfil, que era un perfil de desarrollo front-end, usabilidad y desarrollo en general de herramientas, sino porque la oferta era específicamente para la sede de Japón y a mí me apetecía muchísimo trabajar y vivir en Japón. Pero bueno, eso ya es una preferencia personal, claro. El organigrama del consorcio es bastante divertido también. Esto es una cosa que hasta que no estás dentro no lo ves. Pero el consorcio, yo a veces digo de forma un poco exagerada que el consorcio no existe. Y digo esto porque no es una entidad legal formada formalmente. El consorcio al final es la unión de distintos equipos que están en estas sedes. Las sedes son, como dije antes, la de Boston. Hay otra en el sur de Francia. Hay otra en Japón, cerca de Tokio, pero no exactamente en Tokio. Y hay otra en Pekín, en una universidad en Pekín. Entonces las sedes, estas cuatro sedes principales, lo que hacen, digamos, es ceder personal, parte de sus trabajadores para el consorcio. Entonces el consorcio al final es la unión de todas estas personas. En mi caso concreto, el puesto que se intentaba cubrir en la sede, en la oficina japonesa, pues era este al que yo intenté acceder y lo conseguí. Y es como empleado de la Universidad Japonesa. Entonces, mi estatus cuando llegué allí era profesor dentro de la universidad, allá en Japón. Aunque es un tipo de profesorado que no se dedica a docencia, sino más bien a tareas de investigación o de desarrollo. Uh-huh. Y solo añadir que animo a cualquiera que haga lo mismo. No solo con el consorcio, sino en general. Hay que buscar las oportunidades que uno quiere, en general. Y bueno, tanto el consorcio como cualquier otra empresa a veces pone convocatorias de empleo. Y si eres el primero en verla o si puedes de alguna forma diferenciarte del resto o tienes algo que enseñar diferente, pues puede que tengas suerte. Nosotros en concreto, en el enlace a la página de empleo, que luego compartiremos, ahora mismo solo tenemos una convocatoria abierta. Y es muy específica. Entonces, por desgracia, probablemente mucha gente no le interese, pero seguramente hay cuatro personas entre nuestra audiencia que dicen, esto es exactamente lo que necesito. Y necesitamos a alguien en la sede de Pekín ahora mismo.
Sí, lo estaba viendo mientras lo comentábamos con los recursos que hemos compartido y digo, mira, solamente hay una en estos momentos, pero veremos a ver un poco cómo evoluciona. Así que la dejaremos en las notas del programa como todo el resto de links, como hacemos siempre. Algo que me parece también importante cuando hablamos de todos esos recursos que provee la W3C, hemos hablado de educación, que creo que, pues como bien decías, es un tema fundamental porque estás aprendiendo de la gente que hace los estándares. No es un curso privado, digamos, de una academia que a lo mejor ni siquiera conoce la gente, sino que está avalado por la W3C en este caso, lo cual es súper, súper importante. Y creo que es muy importante conocer todo este tipo de tecnologías que estamos hablando. WebAssembly, parece que llega la realidad virtual. Parece que ahora mismo es algo que está en todos lados, que se está impulsando por parte de varios de los grandes jugadores, como decías al principio. Y no sé hasta qué punto esto se quiere convertir en un estándar desde el punto de vista de la web y no hablando de frameworks adheridos con tecnologías que no son estándar?
El enfoque habitual en el consorcio es que todo aquello que se pueda estandarizar y tenga sentido se debe estandarizar. Es un esfuerzo al final que yo creo que es redunda a la larga en beneficio de todos, de las empresas, de los usuarios y de los profesionales, ¿no? El caso concreto de la realidad virtual en la web es otro tema que está ganando mucha atracción últimamente y sé que hay esfuerzos de algunos de mis compañeros dentro del consorcio por trabajar con WebVR, que es la tecnología esta que ha lanzado Mozilla. Uh-huh. Pero no sé exactamente en qué línea. Luego intentaré averiguarlo y lo compartimos para los oyentes.
Muy bien. Algo que dices, bueno, que comentas, y por lo menos desde aquí creemos que Mozilla hace una gran labor, tiene esa, por lo menos desde fuera, ¿no? Esa mentalidad como de compartir simplemente por tener una web abierta, que es un tema que hemos tratado hace un par de programas, si no me equivoco, que creo que es súper, súper importante y que la gente creo que ha de concienciarse un poco porque, como decías, hace 25 años, en 2014, y digo esta fecha porque precisamente ayer estaba viendo una charla de TED de Tim Berners-Lee que decía de lo que esperamos, ¿no?, de la web dentro de unos años y qué es el futuro que queremos para ella. Y que obviamente inicialmente se creó como algo abierto, algo para todos y que por, bueno, yo me encanta mojarme y me encanta meterme en megenales, pero por intereses en muchos casos de grandes jugadores, en este caso, pues obviamente Facebook va a apostar por sus requerimientos, por lo que ellos quieren y va a impulsar ciertas tecnologías seguro en alguna ocasión porque a ellos les beneficia. En este caso, ya digo que desde fuera, conociendo un poco a gente de Mozilla, vemos como que es una organización también sin interés, digamos, más allá del tener una web abierta, y creo que es fundamental. ¿Cómo surge la idea de cuando tienes, bueno, hay grandes desarrolladores de navegadores, como pueda ser Google, Microsoft, Mozilla, Opera, en el que, claro, cada uno tiene un poco las tecnologías que quiere, un poco las que cree que son importantes, porque también obviamente va a pasar esto, y cómo se conjuga ese aporte de cada una de las diferentes empresas para ver qué sale adelante? Porque obviamente me parece importante cuando hablamos de la web, algo que comentaba hace unos días con un conocido, es que Mozilla todavía no tiene el input tipo date. Bueno, ya está anunciado que para dentro de 3 versiones concretamente sale, por fin, después de un montón de tiempo, y obviamente ha salido en paralelo tecnologías más modernas como pueda ser CSS Grid Layout, que obviamente me parece fundamental, pero en tema de formularios parece que la web va un poco por detrás, va un poco lenta, y ya no sé si es un poco desde el punto de vista, obviamente no desde los estándares, sino de la implementación de este tipo de empresas. Pero me preocupa un poco el cómo deciden qué tipo de cosas se van a utilizar. Si mencionabas que un poco, supongo que a través de listas de correos habrá algún tipo de debate. No sé si nos puedes contar un poco acerca del tema y si lo conoces, claro.
Sí, hasta el punto que yo puedo conocerlo, os comento un poco cómo lo veo. Esa colisión, esa disyuntiva que dices es innegable. Cualquier persona o empresa tiene sus intereses propios y yo creo que es legítimo. Las empresas tienen que hacer dinero, si no desaparecen, y eso no es bueno para nadie. Y es bueno que así sea. La cosa es que en muchos casos, si se hace bien, el estandarizar y el homogeneizar puede ser algo que beneficia a todos, a ti y a la competencia. Eso pasa en muchos casos. Es verdad que a veces lleva mucho tiempo alcanzar consensos. En el W3C, pues sabemos que a veces los periodos son muy largos, son muy dilatados. Solo hay que ver el tiempo que pasó desde que empezamos a oír hablar de HTML5 hasta que finalmente fue una realidad oficial. Esto en el fondo no es muy importante, pero bueno, este es un comentario al margen que luego podemos ahondar sobre esto. No importa mucho que la recomendación no llegue hasta dentro de 3 años. Si hay partes de la recomendación que están avanzadas, que se están implementando, que nosotros sabemos que nuestros usuarios soportan y que por tanto podemos usar con seguridad. Hay mucho margen para usar las cosas antes de que sean oficiales. Pero aún así, es cierto que a veces lleva mucho tiempo. Yo por lo que he visto, hay el trabajo que hacen muchos de mis compañeros y que es difícil y es muy encomiable, es el sentar juntos a todos estos jugadores, intentar poner en común sus necesidades. Casi siempre lo consiguen, con más o con menos tiempo. Y por supuesto, ese es un trabajo de diplomacia que lleva a que se renuncie a ciertas cosas, se acepten otras que no son óptimas. O sea, es una posición que a veces pues es muy razonable, ¿no? Vamos a hacer algo que no es óptimo porque sabemos que es mejor hacerlo ahora que no dentro de 10 años. No podría dar los ejemplos concretos, pero en mi memoria de los últimos 3 años pues he visto ese tipo de conversaciones bastantes veces. Las discusiones son, la mayoría son públicas, y de nuevo, creo que esto es importante porque el usuario, el público que tenga cierto escepticismo o dudas acerca de las cosas que se hacen, pues casi siempre puede ir a una lista de correo o a un issue de GitHub o similar y ver qué dijo quién y cuál fue la respuesta. Entonces es una buena forma de ver que las cosas son transparentes. Algunas cosas, algunos temas concretos sí se mantienen únicamente para empresas miembro, pero si lo pensamos es casi inevitable porque cuando se trata de estandarizar cosas que son muy punteras o donde las empresas invierten mucha investigación o muchos recursos, no es práctico, no es imaginable que una empresa como esa esté dispuesta a discutir de los detalles de la implementación y de sus planes futuros en abierto para toda la competencia y para el público en general. Parece razonable que a veces haya pequeños nichos donde tiene sentido hacer las cosas con un poco más de discreción, simplemente por los intereses tecnológicos y empresariales de las partes involucradas, ¿no?
Antes hemos hablado del proceso de decisión de las partes, de todos los que deciden al final si la recomendación llega o no a ser un estándar. He visto que hay diferentes terminologías, como decía, recomendación, working draft. Me gustaría que nos explicaras un poco estas diferencias.
La publicación más relevante y más formal que emite el consorcio es la recommendation, la recomendación. ¿Vale? No se dice estándar, pero de forma informal es recommendation. Uh-huh. Para llegar a recommendation, el proceso exige pues, un periodo largo, como os decía, revisiones, un periodo abierto a comentarios por parte del público. Se pueden oponer problemas en público para intentar frenar la recomendación, etc. Antes de eso, pues está la proposed recommendation. También se pueden corregir las recomendaciones a veces. Si se descubre una errata que es importante y que se ha pasado por alto y que puede suponer un problema para los implementadores. Porque otra cosa que merece la pena quizá comentar, porque no es tan evidente, es que los documentos que se publican en el fondo no están orientados tanto a los programadores o a los diseñadores como nosotros, sino están más orientados a los implementadores. Los estándares, como puede ver cualquiera, pues no son un documento especialmente placentero de leer porque son muy técnicos, van muy a bajo nivel, intentan ser muy, muy unívocos, evitar toda ambigüedad, usan lenguajes formales como BNF, etcétera. Y su público, en el fondo, son los que desarrollan los navegadores. Los navegadores o cualquier agente que sea capaz de interpretar HTTP, JavaScript, etcétera. Pero yo siempre me acuerdo de cuando hacíamos esto mismo hace 15 años y de la guerra de los navegadores. Y aquello sí que era divertido. Aquello sí que era divertido porque ya no se trataba de un atributo específico oscuro en un tag que no era imprescindible, sino que eran los mismos tags de HTML y entonces no había tantos, entonces teníamos menos, que directamente funcionaban en un sitio y no funcionaban en otro. O el layout de la página era radicalmente distinto, ¿no? El box model de CSS pues cambiaba de un navegador a otro un montón. Yo creo que, aun admitiendo desde luego las cosas que hay que corregir y el trabajo que queda por hacer, si lo vemos con un poco de perspectiva histórica, hemos avanzado un montón estandarizando esas cosas.
Sí, de hecho, algo que creo que es fundamental, y eso no sé si es por el trabajo de tus compañeros o tuyo directamente o de quien sea, pero hay que reconocer que ese grandísimo esfuerzo, porque aunque cada empresa, en este caso los que crean navegadores, ¿no?, que es con lo que yo estoy pensando y lo que al final con lo que trabajamos más habitualmente, que no lo único, ese esfuerzo por tirar un poco todos en la misma dirección, pues obviamente es casi imprescindible para que la web evolucione, para que no cada empresa cree unas cosas y se olvide del resto porque no le interesan lo que sea. Y eso creo que es algo que se ha llegado después de mucho tiempo a un punto en el que, por suerte, se aporta un montón y desde fuera. Quizá, ya digo que Safari son los que menos se ve ese trabajo porque desde fuera siempre Apple es como muy opaca en absolutamente todo. Y eso que yo sigo a 2 o 3 desarrolladores de Safari precisamente y bueno, no sé si es que comentan poco, serán políticas internas, o sea, lo que sea. Pero Mozilla, Opera, Microsoft, Firefox, bueno, Mozilla y Firefox es lo mismo, Chrome, siempre les ves conversaciones en Twitter incluso, los ves en foros, les ves en páginas web, en los comentarios de los posts, y hablamos de los developer relations, ¿no? Los típicos que más o menos son como la cabeza visible de cara a los desarrolladores. Y siempre ves pues ese un poco de todos sumar y todos mirar un poco hacia el futuro, porque lo que decías tú al principio, que obviamente tendrán intereses separados, pero sobre todo el que todos un poco empujen en la misma dirección al final es beneficio de todos, aunque unas cosas puedan, hablamos siempre un poco desde el punto de vista económico, ¿no? Puedan beneficiar más a una empresa u otra, al final el que hagan otra cosa a lo mejor no es que a ti te perjudique, pero puedes tú, digamos, como desarrollador de navegadores, pues pueden tirar un poco por ese camino porque han abierto una puerta nueva que a lo mejor, no digo que no se les haya ocurrido, pero que a lo mejor no lo veían claro. Y bueno, pues al final un poco el trabajo conjunto, el trabajo de empujar todos en una dirección o más o menos en una dirección en la web, creo que es algo que antes no se hacía para absolutamente nada. Desde luego hace 5 o 6 años, los que, aunque no estábamos todavía en esto, pero sí lo vemos y vemos artículos antiguos y vemos cómo ha evolucionado, y ves un cambio completamente radical y súper, súper positivo de cara a lo que al final es, por lo menos para mí, bajo mi opinión, la web, que debería ser para todos, ¿no? Es algo que nos olvidamos muchas veces.
Sí, el ser abierto está en el corazón del consorcio y bueno, el consorcio de un montón de empresas o organizaciones que están alrededor y de individuos. Es súper importante. Y yéndonos un poco por las ramas, yo soy un apasionado de los estándares abiertos y del open source desde mucho antes de empezar en el consorcio. Y es un tema que me preocupa y me interesa. Entonces, ese cambio que dices que se ha vivido, esa concienciación y ese cambio a mejor en la web, tiene que ocurrir también entre los usuarios. Es en parte es responsabilidad nuestra como diseñadores y como programadores el transmitirles la importancia de eso, pero también los usuarios tienen una cierta responsabilidad, y no pasa solo con la web, es cualquier tecnología, ¿no? Me pongo un poco filosófico, pero hay que hacer lo que los ingleses llaman votar con los pies. Está muy bien expresar tus preferencias por una cosa u otra, pero cuando vemos que hay cosas que no nos gustan, hay que dejar de usarlas y ya está. En la web, afortunadamente, tenemos tanta competencia, tantos recursos, tantos sitios, tantos servicios, que es relativamente fácil abandonar uno y pasarse a otro. Si la web social, si el servicio social, por ejemplo, gigantesco y enorme que domina el mundo, no nos gusta, hay muchas alternativas. Es incómodo, no es un paso fácil, pero no solo los programadores, los usuarios también deberíamos. Deberíamos votar con nuestras decisiones como consumidores y como usuarios. Y, en fin, prácticas un poco dudosas o un poco que nos llevan a una distopía, vemos con relativa frecuencia. Y a mí me alarma un poco que pasemos por el aro sin mucha discusión. Yo reivindico el ser independiente y el hacer un poco de proselitismo y el educar a los usuarios acerca de las cosas que tienen sentido, que son buenas para ellos y las que no.
De hecho, hace creo que 2 programas grabamos un programa sobre la web abierta que volveremos a dejar las notas del programa porque creo que en esto estamos muy alineados. Hay cosas que obviamente, pues por uso diario, yo sé precisamente lo que hablas. Y yo en mi caso particular, algo que hablando un poco de educar y de hacer ver a la gente estos problemas, y aunque nos desviemos un poco del tema, creo que es súper importante. En mi uso particular, yo he dejado varias redes sociales precisamente por esto, porque el que controla las cosas para llevarlas al terreno que interesa a ciertas plataformas, a mí me parece un poco peligroso. A lo mejor ahora lo es menos, pero precisamente lo que decía de que, claro, cuando tú estás en una plataforma, sea del tipo que sea, de estas sociales, pues véase Facebook. Tenemos un poco el que creemos que todos piensan igual que nosotros, porque al final, si interactuamos más con cierto tipo de usuarios, hay cierto tipo de usuarios que van a llegar más fácilmente a nuestros artículos o a nuestros comentarios. Y al final eso es un ciclo que se cierra y que creo que es súper importante hacer entender que estas empresas hacen filtros para que estemos lo más cómodos posible dentro de estas plataformas y que al final no leemos otras cosas externas. Es lo típico de que si tienes una ideología política, siempre vas a tender a relacionarte con más o menos por tus círculos, por tus amigos, por dónde trabajas, más con ese tipo de gente, con tu ideología política. Y en cambio, la opuesta, que a lo mejor no es mala, simplemente es diferente, no la ves y entonces piensas que todo el mundo piensa igual que tú. Y eso creo que precisamente lo que hacen este tipo de empresas y es un gravísimo problema de cara al futuro que ahora mismo no nos estamos dando cuenta, o por lo menos mucha gente no se está dando cuenta. Y cuando realmente nuestros privilegios o nuestra o esa web que, en la que algunos creemos que es para todos cambie porque hay ciertos movimientos, pues entonces ya no nos podemos echar para atrás porque tendrán tanto poder que no podremos hacer nada. Y es algo que esperemos que no llegue a ese punto.
Totalmente de acuerdo. Es un asunto importante y tenemos que ser conscientes y estar vigilantes.
Totalmente de acuerdo. Creo que es un problema social que aún la gente no se está dando cuenta, pero que desgraciadamente nos lo vamos a ver encima. Y hay otro problema que también considero que es social y es hablar de la accesibilidad, ya que todos deberíamos tener acceso a Internet, independientemente de conocimientos, capacidades personales o de las características técnicas con las que te conectes, ¿no? El dispositivo. Sé que a raíz de eso hay unas pautas de accesibilidad que hace la W3C y creo que hay una iniciativa para que esas normas se cumplan o al menos sean visibles, ¿no? para el resto.
Sí, eso es. La accesibilidad es como la internacionalización. Es uno de esos, en ingeniería del software se llaman aspectos tradicionalmente, ¿no? Son aspectos horizontales al software y también en la web que tendemos a olvidarnos de ellos porque suelen estar ahí, son ubicuos, pero no por eso dejan de ser importantes. Y la accesibilidad, como tú dices, Carmen, pues es vital. Y afortunadamente, esto también es parte de un cambio político, un cambio social, pero cada vez somos más conscientes de la importancia de eso. Sí, una gran parte del consorcio también está volcado en eso y es el Web Accessibility Initiative, WAY. Nosotros podemos decir Y o WAY. Y hay una página o un subsitio entero dedicado a eso. El recurso más importante probablemente son una serie de guías, recomendaciones para hacer los sitios web o las aplicaciones web accesibles. A cuantos más usuarios, mejor. La accesibilidad es una de esas cosas, como tantas otras, que es difícil llevar a la perfección. Pero entre la despreocupación absoluta y el invertir un tiempo razonable en trabajar en ello, pues hay un espectro muy amplio, ¿no? Y la gente de accesibilidad, junto con la gente de internacionalización, es de los que yo más admiro dentro del consorcio, de mis compañeros más, bueno, que hacen cosas más interesantes. Solo les dejo a los oyentes con la imagen de un usuario ciego usando un ordenador, que yo cada vez que lo veo me impresiona mucho la capacidad y la voluntad del usuario, y me impresiona mucho también el trabajo del ingeniero detrás que ha hecho las cosas accesibles para ese usuario. Y ya rizar el rizo es un usuario técnico usando un ordenador. Ya no hablamos de un usuario ciego que lee el periódico, que ya es impresionante, sino un usuario ciego que programa y depura. A mí es de las cosas que más admirables me parecen.
Pues sobre esto, precisamente, a principios de septiembre publicamos un episodio con Juanjo, que es desarrollador backend, porque como además él dice, se le da fatal el front, hace unas interfaces súper feas, es invidente, es consultor de accesibilidad y es programador, como digo, backend, y es impresionante verle en persona manejar el teléfono móvil completamente apagado, la pantalla apagada o el portátil con la pantalla bajada y programar con un lector de pantalla. Lo ves y realmente es que te quedas alucinado de esa capacidad de trabajar y encima, a ver, no va tan rápido como un vidente porque obviamente tiene que navegar y tarda un poquito más en ciertas cosas, pero es una auténtica pasada. Yo recomiendo que lo escuchéis porque es, bueno, yo estoy muy contento por cómo trabaja y tener la oportunidad de haberle entrevistado es una maravilla.
Iría más rápido si se lo pusiéramos más fácil.
Sí,
porque
eso es seguro.
De no hacer nada a hacer un poquito, hay tanta diferencia para él. Es que la gente no se lo puede llegar a imaginar. Un enlace, da igual, o sea, por favor que utilicemos la semántica de HTML porque lo veo trabajar cada día y sé que facilitaremos mucho la vida a él y a muchas más personas que tienen discapacidades si pensáramos solo un poquito. Es un cambio bestial.
Muy de acuerdo con lo que dice Carmen. Y yo, siempre que hablamos de estas cosas, de web semántica y de usar etiquetas semánticas y de metadatos, siempre me acuerdo de algunas webs infames que hemos visto, yo por lo menos he visto unas cuantas, que prácticamente toda la web es una imagen. Y esto me pasaba, a mí me gusta mucho Japón, amo Japón, pero por desgracia tengo que decir que especialmente en Japón hay muchas webs, y yo cuando vivía allí me daba cuenta porque necesitaba usar servicios o encontrar información, que llegas y a lo mejor la cabecera entera de la página es una imagen, el cuerpo es otra imagen y el pie de página es otra imagen y todo lleno de texto. Y si ya es difícil para un usuario normal, pues imagínate para quien tiene que intentar usar herramientas de traducción automática o para un invidente.
Lo que decía antes de eso, de que no muchas veces nos damos cuenta de que vivimos una web mucho más abierta. Nosotros, como en este caso occidentales, pues leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero la web no es así. La web es muchísimo más. Obviamente, pues por desconocimiento, como es lógico, yo no me puedo poner a hablar de la web de Asia en este caso, porque lo primero, no he navegado nunca por ella, salvo un par de ocasiones que han compartido links interesantes en alguna red o en algún post. Y obviamente, pues creo que decir algo de lo que no sabes es, por lo menos para mí, es algo que puedo meter la pata y creo que precisamente podría, en lugar de ser beneficioso, ser perjudicial para la gente que lo escuche. Así que mejor me quedo un poquito al lado, pero me encantaría estar un montón de tiempo navegando por ese tipo de webs y de forma habitual, entendiendo lo que leo, porque obviamente si no tiene mucho sentido, y ver esa diferencia que tenemos de contexto, ¿no?, entre Occidente y Oriente en este caso, bueno, o Asia, porque es súper diferente. O incluso digo que parece que no es solo Asia, porque hay que recordar que la web está pensada para que se pueda leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda indistintamente, depende en este caso del CSS. Y algo muy, muy, muy importante es que también tenemos la gente que escribe en otros lenguajes que no son asiáticos ni que son occidentales, digamos, y que tiene una escritura también de derecha a izquierda. Y es súper, súper interesante el conocer un poco este tipo de ámbitos. Y bueno, me parece un poco más esa diversidad, ¿no?, que creo que es tan necesaria en la web. Y por lo que decía un poco, porque no solo somos occidentales los que navegamos ni los que usamos internet. Hay que pensar un poquito más allá. Y preparando el programa nos hablabas un poco de varios puntos de lo que no sabíamos sobre la W3C, que creo que son muy interesantes y que a ver si nos puedes comentar un poco sobre ellos.
Vale, pues bueno, algunos ya lo hemos mencionado, ¿no? Como os decía, técnicamente el W3C no existe como entidad legal, que es una cosa divertida que se aprende cuando uno llega. ¿Qué más os puedo contar? Pues por ejemplo, el W3C tiene presencia en España. No es una de las cuatro sedes principales, pero es una de las que nosotros llamamos oficinas. Entonces, si vais a w3c.es, pues ahí tenéis un portal parecido al oficial en inglés, pero que está en español, con un foco específico en España, en los miembros españoles, en reuniones en España, en grupos de trabajo que trabajan en español, etcétera. Así que, bueno, para quien no domine el inglés, pues es un recurso también interesante. Como os decía, hay un montón de empresas pequeñas, muy pequeñas, en el consorcio. Hemos visto empresas de literalmente 2 trabajadores que hacen un esfuerzo por estar ahí y por participar en las reuniones. Las reuniones, por cierto, son muy importantes porque es una organización tremendamente distribuida. Estamos, bueno, en usos horarios, no sé si nos falta alguno, porque uno de mis compañeros directos está en la costa oeste de Canadá. Yo estaba hasta hace poco en Japón. Tenemos gente en islas del Índico, en fin, en muchos sitios. Entonces, reunirse cara a cara una vez o dos veces al año, pues es súper importante. Al fin y al cabo, una organización que se basa en el consenso, ¿no? Es nuestro fuerte, el diálogo, el consenso, la negociación. Pues si no te ves, es bastante más complicado. Pero bueno, a pesar de eso, el consorcio es muy pequeño. A pesar de la presencia que tenemos en Internet y del tráfico y de que somos bastante conocidos para una buena parte de los profesionales de la web, pues somos muy poquitos. No sabría deciros un número exacto, porque el consorcio también se nutre de lo que llamamos fellows. Tenemos fellowships, o sea que hay gente que colabora con nosotros de forma puntual durante un año, sin ser, digamos, un miembro oficial. Pero bueno, para que os hagáis una idea, oscilamos entre los en torno a los ciento y pico trabajadores, más o menos. ¿Qué más os puedo decir? Pues es una organización abierta y hace un esfuerzo por serlo cada vez más. Os vuelvo a decir, GitHub y Slack. Bueno, IRC. IRC no es una tecnología precisamente muy moderna, pero es tremendamente abierta. Es un estándar abierto y está accesible a cualquiera.
Me gustaría que nos comentaras también en las notas del programa que hemos estado repasando. Tenías un apuntado de unas slides que tenías de 7 ideas y consejos para gente que está empezando, que no me gustaría acabar el programa sin que nos lo comentaras un poco, porque muchos de estos oyentes también están comenzando y siempre estos tips nos vienen genial. A mí la primera.
Bueno, pues lo comento así rápidamente. Me da un poco de pudor porque son un poco opiniones personales, pero bueno, al final es un poco historias del abuelo Cebolleta. No llevo tantos años, pero cuando ya lleva uno más de una década, pues aprende cosillas. Entonces, venga, os digo, ¿qué le diría yo a mi yo de hace 15 o 20 años? O a un estudiante que esté ahora pues acabando el instituto o empezando una carrera, o incluso a mitad de su ingeniería y esté estudiando pues telecomunicaciones o diseño industrial o diseño gráfico o ingeniería del software. Pues probablemente la primera cosa que le diría, aunque quizá hoy es redundante y no hace falta, es que lo haga en inglés. ¿El qué? Todo, que lo haga todo en inglés. Que lea en inglés, que vea series y televisión en inglés, que programe en inglés, que ponga los comentarios en inglés, que su diario lo escriba en inglés, todo. Soy muy pesado con esto, pero yo creo que en un área como la nuestra, si fuéramos músicos, el idioma de la música es el italiano. Y si nos dedicamos a otra cosa, pues quizás sería el alemán o todavía el francés. Pero donde estamos es el inglés. Nos puede gustar más o menos y hay un debate político que se podría abrir acerca de la preponderancia del inglés, que sería muy interesante. Pero el hecho es que si no lees en inglés, si no eres capaz de hablar en inglés y de tener una reunión en inglés, estás muy limitado. Así que inglés, y si eres joven, como para irte de Erasmus, vete de Erasmus. También le diría a ese estudiante que se sacuda los complejos, porque como ya mencioné, y de nuevo, no es por hablar bien de mi propia universidad, pero la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Barcelona, la Universidad de Granada y unas cuantas más son punteras. Son sitios donde puedes aprender ingeniería, informática, diseño y todos estos temas, o desarrollo de videojuegos, mil cosas, con un nivel que no está por debajo de los que te encuentras desde Estados Unidos hasta Singapur. Y lo digo muy en serio. Así que cualquiera que salga de una universidad como esta, que no piense que está por debajo de nadie. Aprovecha mucho tu tiempo en la universidad. Esto es de perogrullo, pero entre todos esos profes de los que te quejas y que se escaquean un poco o que te enseñan tecnologías de hace 20 años, entre todos esos, tú sabes que hay unos cuantos que son unos cracks, con gente simpática que se preocupa, que está en internet, que sabe lo que se mueve y que está deseosa de que le expreses tus inquietudes y que le hagas preguntas. Así que aprovéchalo. Sea ambicioso y pierde un poco el tiempo también. Yo, en mi caso particular, ¿cómo perdí el tiempo? Pues perdí el tiempo, entre comillas, desde el primer mes de primero de carrera, juntándome con unos indeseables que me hablaban de software libre y me hablaban de estándares, me hablaban de Linux y dos más. Uno, siendo sincero, yo le diría a un estudiante o alguien que empieza o que quiere empezar que no se engañe y que piense si realmente le gusta, porque hay un efecto colateral de esta cultura actual del emprendedor y de lo digital y de los 2.0 y de las aplicaciones y de las redes sociales, que transmite un poco la idea de que todo lo que es tecnología es guay y es fácil. A veces parece que es todo fácil. Y mi experiencia es que, bueno, hace falta un cierto grado de masoquismo y de neurosis a veces para tener la paciencia y la perseverancia para llegar a algo en tecnología. No tienes que ser un cerebrín, yo soy prueba de ella, no hay que ser ningún cerebro privilegiado, pero no te engañes y piensa si de verdad te gusta, porque también la tecnología tiene momentos, y nosotros lo sabemos, tiene momentos que son un poco solitarios, un poco de introspección, de pelearte mucho con las cosas. Y el último, y este es muy particular, pero quizá a alguien le pueda servir, la base teórica es muy importante. Yo estoy muy, muy contento con haberme pasado 6 años en la universidad, pero creo que si volviese a empezar, en vez de elegir una carrera larga, lo que ahora es un máster, yo me iría por una más corta, simplemente porque te saca al mercado laboral antes con un título. Es un título que te da un poco menos de formación, con un poquito menos de peso, pero no pierdes nada. Tienes un título y puedes elegir si continúas con una carrera más larga, máster o doctorado, o si te pones a trabajar, o si por el contrario cambias completamente de vía y te vas a un área distinta y te dedicas a otra cosa. Y yo creo al final ese tiempo extra, ese empezar a trabajar un poquito antes, ya como titulado, pues te puede abrir alguna oportunidad más. Pero bueno, eso es una, insisto, son recomendaciones muy personales. No pretendo que nadie las tome como verdades absolutas.
Por último, si te parece, antes de empezar con las ráfagas, te vamos a hacer una pregunta que hacemos a todo el mundo. Esta vez, y creo que más trabajando en este caso en Laboratorio 3C, a ver qué punto de vista nos das, que es la más difícil. Así que vamos a ella. ¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Pues me gustaría responder que muy bien, y espero que sea así, pero está en nuestra mano. Y tengo un punto un poco pesimista. La tendencia en algunas áreas es a una red con menos neutralidad. Precisamente en estos días empezamos a ver carteles publicitarios de una empresa, de una operadora de telefonía aquí en España, que empieza a publicitar una tarifa que es abiertamente y declaradamente contraria a la neutralidad de la red y que privilegia ciertos servicios sobre otros. No tengo una opinión completamente definida, no estoy del todo seguro de que sea una mala idea. Puede que haya casos donde no mantener la neutralidad tenga sentido. Es un asunto en el que estoy un poco abierto todavía, pero en general creo que no. Ese es un ejemplo solo, pero también nos levantamos prácticamente cada día con noticias nuevas acerca de invasiones de la intimidad. Hoy mismo, no sé si la noticia es de ayer, pero a mí me la han pasado hoy, nos levantamos con esta noticia de una patente de una empresa, una gran empresa de Internet, para una tecnología que permite o permitiría analizar tus emociones y tu expresión facial usando la webcam o la cámara frontal de tu móvil. De nuevo, no significa que lo vayan a usar, no significa que lo estén implementando, pero estamos demasiado acostumbrados a ver implementaciones y usos de casos de uso reales como para ser ingenuos y pretender que eso no tiene ninguna importancia y que van a ser siempre todos éticos con estas cosas. Y bueno, en este sentido pues hay más alarmas en más áreas, ¿no? Hay un cierto monopolio en ciertas áreas, redes sociales, publicidad, buscadores, que hay que deshacer, yo creo. Hay que empujar un poquito a los jugadores pequeños, no a todos, sino a aquellos que lo hacen bien, y hay unos cuantos que lo hacen bien. Y tenemos un problema con la desinformación y con los bulos. Hay demasiada información falsa, y esto no es algo que inventara Trump. Hace varios años ya recibíamos todos, por ejemplo, a través de WhatsApp, mensajes en cadena que son un atentado al sentido común y a la razón. Y de nuevo, creo que es responsabilidad de todos el señalar y el no estar callados cuando ocurre, sino intentar recordar que hay que coger las cosas con cierto escepticismo. Así que la web dentro de 5 o 10 años será fantástica y tenemos que ponernos a hacer que sea así.
Pues esperemos que todos naveguemos hacia esa web. Muy bien, pues vamos a entrar en el apartado que llamamos las ráfagas, que son 5 preguntas rápidas. Y la primera de ellas es, dinos a alguien que te haya inspirado.
A mí me inspiró mucho Richard Stallman cuando aún estaba cuerdo y no había perdido tanto la cabeza.
Además ha sido alguien que se ha hablado ya muchas veces sobre el tema, o sea que estamos muy de acuerdo en eso. Dinos un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Hago trampa y os digo 3. Venga, un libro de JavaScript que me gusta especialmente, hay muchos, pero este es JavaScript The Definitive Guide, y me parece el autor se llama David Flanagan, es de O'Reilly. Una web, pues caniuse.com, que probablemente ya la mencionó algún invitado, así que no soy muy original. Y otra, el punto de entrada de todos los estándares del consorcio, que es www.org/tr.
Perfecto. Muy bien, pues perfecto. Lo anotamos, lo dejamos en los recursos del programa, como en cada programa. Ok, pues dinos un tema que te gustaría que tratásemos.
Pues me voy a repetir un poco porque ya ha salido en la conversación varias veces, pero ya veis que me preocupa mucho la parte ética, social, política de la tecnología. Y no soy el primero que lo menciona en Wico Design, pero todo lo que sea ahondar en eso me parece bien. Así que aspectos éticos de la tecnología.
Muy bien, pues además es un tema que desde ahora tengo una invitada en mente que espero que acepte la invitación porque creo que tiene un punto de vista muy, muy interesante. Y ahora dinos un invitado o una invitada que te gustaría escuchar en el programa.
Pues a traición, porque no solo he consultado a él, pero trabajé con un diseñador y un experto en interfaces de usuario, que me parece que es muy bueno y que puede tener cosas muy interesantes que contaros, y se llama Alberto García. Luego os pasaré su contacto. Y también me gusta mucho la gente de Igalia y lo que hacen. Ya sé que hablasteis con uno de ellos, pero todo lo que sea profundizar en el trabajo de Igalia me parece chulo también.
En eso estamos de acuerdo. Así que les volveremos a invitar en un futuro programa, eso seguro. Así que bueno, con esto terminamos, sin antes pedirte que nos digas dónde podemos encontrarte en internet.
Pues el punto de entrada es tripu.info. Tripu es un poco mi nick desde tiempos inmemoriales y ya casi más gente me conoce como Tripu que como Antonio. Así que tripu.info.
Muy bien, pues lo dejaremos para que toda la gente que quiere seguirte y aprender, porque sabemos que tienes un montón de información en tu página web y además literalmente tienes un montón de links y de recursos, pueden echar un vistazo. Pues desde aquí te doy un montón las gracias por haberte pasado por el programa. Espero que has pasado un ratito entretenido y que nosotros hemos disfrutado un montón.
Muchas gracias a vosotros, Ignacio, Carmen. Ha sido un placer. Y de nuevo, enhorabuena. Me parece es encomiable que tengamos un podcast como este. Ya era hora. Gracias.
Muchas gracias a ti por venir.
Chao.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
Como en cada episodio os traemos dos recursos útiles cada uno para que ampliéis y conozcáis más sobre el tema que hemos tratado. En este caso, sobre la W3C. En 2013, varias personas, varios desarrolladores y desarrolladoras reconocidas han creado una página web que se llama Web Standards Project, WASP, del cual viene su logo, que es una avispa amarilla, y en el cual podéis encontrar un poco lo que es la W3C, qué es lo que hace, qué son los estándares de la W3C, HTML, qué es ECMA, todo este tipo de cosas que nos ayudarán a entender un poco mejor esta asociación, esta organización. Por otro lado, os traigo dos pequeños artículos que son la recomendación de la W3C de HTML 5.1 y 5.2, que han salido muy recientemente.
Yo, por mi parte, os traigo un par de links que son repositorios que tienen en GitHub la W3C. El primero de ellos es herramientas para testing, donde podéis encontrar un conjunto de pruebas para testear cualquier especificación de la web. Mi último recurso es también un repositorio de la W3C en GitHub, pero esta vez es sobre su grupo de trabajo de SVG. Para los que no lo sepáis, es un estándar que está siendo desarrollado desde 1999 y esta especificación lo que hace es definir las características y, bueno, la sintaxis que tiene que tener los SVGs, que es un formato de gráficos vectoriales en formato XML.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker.
Compartid el podcast en vuestras redes sociales
y así nos ayudáis a crecer.
Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter.
Nada más.
Esperamos veros como cada 2 semanas en la red.
Wico de sangre.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.